Muchísimas gracias. Y ante todo, buenos días a todos, distinguidos miembros del comité, señor presidente. Ayer nuestra delegación gozó realmente y disfrutó con este diálogo tan provocador de ideas, tan rico, y quisiera, con su permiso, responder algunas preguntas que a lo mejor en nuestras intervenciones hemos dado pie a algún malentendido. Quisiera referirme a tres aspectos. El primero, en materia de prescripción. Luego, los derechos de las víctimas ante los tribunales. Yo quisiera clarificar lo que dice la ley en Japón, y es que el derecho a pedir una reclamación se extingue cuando han transcurrido 20 años. O sea que, si me expliqué mal en ese sentido, por favor, discúlpenlo y corrijan lo que dije. Segundo, la capacitación de los jueces en relación con los convenios de derechos humanos, incluyendo esta importante convención. Bueno, hemos descubierto prácticamente que hay amplios programas de formación para los jueces. Los jueces recién nombrados, jueces recientes, cuando asumen, y también cuando asumen un nuevo cargo en el desempeño de sus funciones, reciben una formación que incluye también una parte relativa a los derechos humanos. Y en este programa de estudios, como digo, que está confeccionado por el Tribunal Supremo y su Instituto de Formación, se invita también a profesores académicos, expertos internacionales de derechos humanos, y también al director general para el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a funcionarios de Naciones Unidas, representantes de organizaciones internacionales, etcétera, que tienen amplios conocimientos de esta temática, incluyendo también de los temas que abarca esta convención, a que den conferencias, seminarios sobre los instrumentos de derechos humanos y también sobre tendencias y posibles cuestiones o problemas emergentes en relación con la aplicación de estos convenios, incluyendo la convención. Esto para responder a lo que preguntaron los distintos miembros del comité. Y por último, pero no menos importante, creo, quisiera precisar un poco más lo que dijimos en materia de la jurisdicción respecto al artículo 9 de la convención. Ayer les di algunos ejemplos en mi respuesta, pero permítame que vuelva a este apartado. Cuando se comite un crimen de desaparición forzada en el territorio de Japón, el artículo 1 del Código Penal establece la jurisdicción de Japón en aplicación del artículo 9 de esta convención. Y cuando el crimen de desaparición forzada se perpetra fuera del territorio de Japón, hay tres escenarios. El primer escenario es cuando ha sido cometido por un nacional japonés. Entonces, el artículo 3 del Código Penal establece que Japón tiene jurisdicción en aplicación del artículo 9, párrafo 1 de la convención. El segundo escenario, cuando la víctima es un nacional japonés, el artículo 3, diagonal 2 del Código Penal, también establece la jurisdicción de Japón, de los tribunales japoneses, en aplicación del artículo 9 de la convención. El tercer escenario, el restante, es aquel caso en que ni el perpetrador ni la víctima son nacionales japoneses. En este caso, el artículo 4, diagonal 2, rige este supuesto. Y esta norma establece que los crímenes tipificados por el Código Penal cuando se cometen fuera del territorio de Japón y que están regidos por un tratado internacional, también permiten establecer la jurisdicción de Japón. Y el artículo 9, párrafo 2 de la Convención establece que cuando el supuesto autor está presente en la jurisdicción, el Estado parte establecerá la jurisdicción. Este artículo, que se ha incluido también en base a lo que establece nuestro Código Penal, el artículo 4, diagonal 2, esto permite que Japón asiente, establezca la competencia, la jurisdicción, en aplicación del artículo 9, párrafo 2 de la Convención. O sea, mediante este marco normativo se pueden aplicar las obligaciones que establece la Convención en materia de jurisdicción. Quería aclararlo ulteriormente.